Pandemia, volvimos, ¿eh? Que pensaban que arrancábamos con el 2021 y íbamos a seguir por ahí, no sé, que desaparecidos, no. Acá estamos, hemos vuelto. Es el primer programa 2021 de AMDD, al margen del día, saludando a toda nuestra querida gente, realmente espero que hayan pasado estos días de descanso, estos meses de descanso bien, así que bueno, felices de estar reencontrándonos con nuestra audiencia, nuestra prestigiosa audiencia, saludando a toda nuestra querida gente en toda la extensión de Tierra del Fuego, lado chileno, lado argentino, nuestra parte continental, provincia de Santa Cruz, Chubut, nuestros hermanos que tanto están sufriendo con estos incendios, tanta gente desaparecida, tanta gente que ha perdido sus hogares con este fuego intenso, las dotaciones de bomberos también trabajando allí y arriesgando su vida. Así que bueno, es tremendo, parémonos un costadito, por eso al margen del día, y ver todo lo que está aconteciendo en nuestro país y de nuestros hermanos que están sufriendo especialmente en toda la comarca patagónica. Saludo a algún barquito en alta mar, que lo dudo porque el viento ha sido bastante intenso. Amigos que andan por la ruta nacional número 3, la 40, las provinciales, las complementarias, amigos de Toluín, salud, a Ushuaia, gente de acá mismo de Río Grande. Somos al margen del día en Nacional Río Grande, en AM640, en FM88.1 MHz y también nuestro enlace en streaming que nos escuchan en diversas partes del mundo. Uno cuando empieza a decirlo, ¡wow! ¡Cuánta responsabilidad! Hemos comenzado a través, gracias, y perdón que no he saludado a mi gente, me estaba mirando, fulminando con la mirada, mi querido operador Dani Miranda. Lo tenemos a préstamo desde la planta transmisora. Sergio Salvador seguramente se está reintegrando en el día de mañana, así que bueno, Dani Miranda, sangre joven, del otro lado de la mesa, nuestro operador de esta noche. Y también hemos incorporado un productor, el programa va avanzando, así que nuestro productor de la noche de AMDD es Luciano Barros. Este es más chiquito que usted, Miranda, es más joven todavía, así que le viene pisando el poncho, Ya es como que te van marcando, viste, la edad. Así que bienvenido a Luciano Barros. Bien, 21 horas 16 minutos en Río Grande. En estos momentos la temperatura es de 4 grados 6 décimos sobre cero y la sensación térmica 2 grados sobre cero. Vientito a 11 kilómetros del oeste y la ráfaga de mayor intensidad fue a las 14:29 a 79 kilómetros en la hora. Estoy muy, pero muy bien acompañada con dos caballeros realmente maravillosos y que son nuestros queridos amigos del Centro de Veterano de Guerra de Malvinas. Por un lado, Raúl Villafañe, que es el presidente del centro, y por otro lado, otro héroe, que es el amigo Luis Ramírez, conocidísimo, que nos hemos encontrado siempre en la carpa de la dignidad. Los saludo y les agradezco la oportunidad que se den en este momentito para estar junto con nosotros, con Nacional y toda la audiencia.
Muchas gracias por la invitación y es un placer estar nuevamente en el aire junto con vos.
Parece que tu micrófono no salió, a ver si nos podemos ver ahí, Luis.
Muchas gracias por la invitación, es un placer haber sido invitado y estar en este primer programa.
Bien, Raúl.
Sí, ¿qué tal, Leda? ¿Cómo te va? Buenas noches a toda tu audiencia y gracias por invitarnos.
Bueno, primero vamos a hablar con el presidente con respecto a este tema que se acerca. Y que ya estamos ahí en el umbral, y cuando nos dimos, ya estamos de 15.
Exactamente.
Está volando el año.
Ya pasó volando y, bueno.
En otra oportunidad, en 10 días, ya estaban armando la carpa de la dignidad.
Exactamente, sí. Ya estábamos llevando todo, armando todo, pero bueno, gracias a Dios, digo, porque estamos saliendo de todo esto, pero bueno, no se va a armar la carpa de la dignidad en esto. En este año tampoco, porque bueno, se tomó una decisión desde el Centro Veterano, ¿no es cierto? Uh-huh. Con toda la comisión, después de haber tenido un recorrido largo de decir charlas y averiguaciones y ver cómo estaba la situación en el tema epidemiológico. Entonces, bueno, se tomó la decisión de decir no armamos, por una cuestión de decir cuidamos la ciudadanía, ¿no es cierto?, por la cantidad de gente que va a la carpa, los chicos. Entonces se tomó esa decisión, ¿sí? Y yo creo que no fue desacertada, fue muy acertada, ¿no?
Sí.
El año pasado también nos pasó lo mismo, tuvimos que tomar una decisión sobre algo que no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Y creo que tomamos una decisión terriblemente acertada.
Y en ese momento fue virtual todo lo
claro,
que se hizo.
Claro, en ese momento se hizo todo virtual. En este momento también algo va a salir, este año va a salir, en una semana más, yo creo que ya va a empezar a salir virtualmente algo de los chicos de Generación Malvina.
Sí.
Generación Malvina uno está preparando algo que, bueno, ya lo van a pasar ellos. Así que, bueno, pero sí lo que se va a hacer va a ser el acto de vigilia, ¿sí?
Un acto de vigilia que va a estar realmente restringido, ¿no?, a la población. Que solamente va a estar la familia, los veteranos y algunas autoridades.
Exactamente, como siempre fue, va a ser la concentración de veteranos, familiares y autoridades, ¿no es cierto? Después la gente, bueno, ya la gente que quiera ir tendrá que tomar los recaudos que necesario para, bueno, estar en el lugar, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Yo creo que nosotros tomamos, la gente tiene que
tomar conciencia.
Tomar conciencia y ver, nosotros tomamos una determinación muy grande, ¿no es cierto? Decir, nos armamos nuestra casa para cuidarlos a ellos, ¿sí? Yo creo que ellos también nos tienen que cuidar a nosotros, ¿sí? Porque también nosotros somos personas de riesgo, hay veteranos que son mayores ya y entonces también pone su...
Esa camada es toda personal de riesgo, somos.
Todos somos, sí.
61, 60, 62, 59.
Sí, lo que siempre decimos, que los más jóvenes los soldados son.
Uh-huh.
Somos, perdón. Somos los soldados los más jóvenes, después, bueno, de ahí para arriba, ¿no es cierto? De 59 para arriba. Entonces, bueno, también nos tenemos que cuidar nosotros. Entonces, bueno, se tomó esa determinación y yo creo que no está desacertada, ¿no? No hacer nuestra semana de la Carpa de la Dignidad y bueno, pero sí vamos a hacer nuestra vigilia, como digo, nuestro acto, que vamos a hacer una carpa simbólica.
Uh-huh.
Que se tomó una determinación para que la gente vea cómo arrancó todo esto, porque hay gente que sabe y vino y vio la carpa que tenemos, cómo tenemos, qué es lo que hacemos, pero no sabe cómo arrancó. Entonces vamos a hacer eso, ¿sí? Y solamente va a ser una muestra, nada más.
Y mostrando todo cómo fue creciendo y evolucionando todo esto, aquello que comenzó con un simple tachito de ¿cuántos litros? De 50 litros.
Sí,
si está enchufado, por ahí arrancamos.
Un tacho de 200 litros cortado por la mitad, fue así fue, y eran dos tachos que... y bueno... ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a ir para que la gente se dé cuenta y vea cómo se avanzó, ¿no es cierto?
Mira, Germán Lagos Lama, Mario Ojeda, saludando, Pablo Martínez, Alejandro Serrá, que están viendo, Claudia Maranzana, dándonos la bienvenida, Mario Ojeda, que es de Uruguay, de Montevideo, un abrazo grande, Germán Lagos Lamas, saludos desde Córdoba para los fueguinos, abrazón grande, gigante. Lorena Cabaña también, que lo está viendo, así que bueno, de a poco se va agregando la gente al programa también por nuestra red social de Facebook. Así que bueno, está saliendo lindo, Raúl Fillazán.
Sí, sí, sí.
Sí, está hecho un actor.
Vamos.
es tanta la emoción, ¿no?, de esta fecha. Y que por ahí la impotencia, ¿no?, de esto que es ajeno a lo nuestro, ¿no?, porque esto es algo que afecta a todo el mundo y que nos restringe, ¿no?, este momento de reflexión, de estar juntos, de compartir como en otras épocas. Y también lo más doloroso es que algunas caritas ya no están, ¿no? Y cada año que pasa es como que va faltando un camarada.
Sí, exactamente. Justamente estamos hablando porque... en esta pandemia hemos tenido camaradas que han perdido su señora o ha fallecido un camarada nuestro, ¿no es cierto?
Sí, hace poquito.
Entonces estábamos viendo la forma para que estén acompañados, porque es una fecha muy importante para toda la familia también, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estamos viendo la situación para decir que estemos todos juntos, ¿no es cierto?
Sí. ¿Entendés? Dándonos fuerza a todos.
Exactamente, dándonos fuerza, exactamente. Es algo muy especial para nosotros. Nosotros lo hacemos siempre venerando a nuestros caídos, pero también en nuestro corazoncito es un día muy, muy especial, ¿no?
Y es una forma también de mantener viva la memoria de ellos, ¿no? Uh-huh. Tanto los que están custodiando nuestras islas como aquellos que volvieron y que seguir en la lucha. Y lo más importante es que los chicos, ¿no?
Exactamente, chicos, como hablábamos, siempre decimos y de que el soldado muere dos veces, ¿no?
Sí.
Una en el campo de batalla y otra cuando se olvida.
Y
es lo que no vamos a hacer nosotros, olvidarlo.
No.
Por un lado. Y por otro lado decimos que, gracias a Dios, nosotros con nuestra vigilia, nuestra semana de Malvinas, hemos logrado muchas generaciones hacerle ver cuál fue la lucha nuestra. Nosotros teníamos 18 años, por ahí charlamos con chicos de 18 años y no se ven en una guerra ellos, ¿me entendés?
No lo pueden creer.
Claro, no lo pueden creer. Entonces nosotros lo hacemos ver para que ellos, estudien, defiendan y con la pluma y el estudio y la perseverancia, como hicimos nosotros, ellos puedan lograr recuperar las islas definitivamente, pero por la paz, ¿no es cierto?
Uh-huh. Bueno, vamos a... estamos con un inconveniente en el micrófono. Cualquier cosa, le paso el micrófono mío, ¿eh? No hay problema. Vamos a hablar también con el querido amigo... sí, podemos cambiar el lugar. Cualquier cosa que vaya, Luis, y para allá. Así que ya que anda este otro micrófono. Acá estamos haciendo todo malabar. Mientras tanto,
sí.
Vamos viendo también... ¿Cuántos hijos tenés, Raúl?
Tengo una sola hija, Samantha, uh-huh. Y después tengo dos nietos.
Y la memoria de Malvinas siempre vigente, ¿no?
Siempre vigente. Mis nietos, yo siempre digo, los veo a ellos y por eso veo lo que te contaba en las generaciones. Uh-huh. Mis nietos me acompañan. Si no se pone la remera, abuelo, te hacen una cartita. Entonces vos te das cuenta que ellos van tomando la idea nuestra, ¿no es cierto?
Sí, sí.
De que le pregunto y las Malvinas son argentinas. Entonces uh-huh. Es una generación ganada, son varias generaciones ganadas, ¿no?
Así es. Bueno, vamos a aclarar que ustedes están siempre reunidos en el Centro Veterano, así que la cercanía, se está tratando de mantener la distancia social entre Raúl y Luis, pero es una burbuja, así que bueno, se mantiene el distanciamiento, pero ellos siempre están reunidos. Así que bueno, que no se preocupen. Vamos a acercar un poquito el micrófono a Luis Ramírez, que es una de las personas, cuando hablabas, Raúl, sobre el ir contando a todo el mundo lo que pasa. Luis siempre ha estado haciendo la tarea de docencia en la carpa.
Exactamente.
Así que bueno, encantada y bienvenido,
Luis. Muchas gracias, Leda. Bueno, este año, como sabemos, y por lo que dijo recién Raúl, no vamos a tener armada nuestra carpa. Entonces, no vamos a poder tener el contacto directo con las escuelas que nos visitaban. Vamos a poder darles ese momento de compartir con los veteranos, hablándole y contándole experiencias, no solamente de la guerra, sino contándole que lo que es Malvinas hoy, lo que es... lo que sintió el hombre que fue a dar todo, hasta su vida, por todos nosotros. Es decir, siempre con la consigna que no se quiere lo que no se conoce. Y bueno, dio sus frutos porque sabemos que el agente multiplicador para que la concurrencia sea masiva fueron los chicos. Y esos chicos que escucharon nuestras charlas, que compartieron con nosotros esos momentos, no solamente el de la charla, sino el chocolate, el alfajor que podían haber comido junto con nosotros, hizo que eso fuera creciendo. Desgraciadamente el año pasado no se pudo hacer.
Uh-huh.
Y este año, en forma práctica, física, es imposible. Pero sin embargo, la carpa va a ir a la comunidad. Y eso sí es lo que yo quiero contar, Leda. Generación Malvinas... nuestros hijos y nietos que están trabajando activamente desde hace un par de años en todo lo que hace a colaborar y mantener viva esta llama que, como nosotros ya cada vez somos menos, cada vez ya va pesando la edad, están tomando protagonismo. ¿Qué es lo que queremos? Tenemos que dejar una generación que esté debidamente preparada. Se están preparando, están estudiando y demás. Y este año también van a colaborar con todos los medios electrónicos que hay hoy en día y que están tan de moda y que todo el mundo sabe usar, como para poder asistir a nuestras charlas. Y estamos preparando justamente videos para nivel inicial, nivel primario y secundario.
Bárbaro.
Es decir, el contacto con nosotros va a seguir estando, solamente que utilizando ahora los medios electrónicos. Y con una sorpresa que no podemos contar, y por eso justamente...
Sí, sorpresa no se puede contar.
Es una sorpresa que van a tener los chicos, que no se puede contar porque todo el mundo quiere saber quién nos va a visitar a partir de la semana que viene. Hay una visita que es una sorpresa.
¿Está entonces, chequeado esto?
Está chequeado porque ya está en Río Grande. Ya está en Río Grande.
Buenísimo.
Entonces, lo que nosotros queremos es que se informen a través de la página del Centro de Veteranos. Entonces,
¿la decimos?
Malvinas en la memoria.
Malvinas en la memoria.
Exacto.
Es así.
Entonces, de esa forma, se van a enterar no solamente de todas las actividades que tenemos, sino las horas que va a haber streaming y que va a haber charlas. Por eso vamos a empezar a publicar en forma activa a partir de la semana que viene.
¿Esto, Malvinas en la memoria, es una red social de Facebook o es una página web?
Facebook.
Ponemos entonces, memoria.
Claro, entonces ahí van a tener ya, y hay algunos videos promocionando esta visita y la actividad que se está por hacer, y justamente es interesante ver el trabajo de nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque están mostrando en toda su magnificencia, es decir, con todo su esplendor, los monumentos, el mar, con dron, es decir, hay tecnología en este momento y que la estamos poniendo al servicio de toda la comunidad. Y nuestros chicos van a poder ver esas cosas.
Cada monumento, vamos contando a aquellos que no saben, de las distintas fuerzas que están representadas frente al mar, tienen su simbología. Que eso también es bueno explicarlo, ¿no? Cada fuerza que explique la simbología que implica ese monumento. Quiero, Miguel Luna les manda saludos, un fuerte abrazo. Claudia Maranzana dice, el sentimiento Malvinas traspasa los años, invade nuestro corazón y nuestra memoria. Igual embanderemos nuestras casas y el 2 de abril a las 0 horas cantemos el himno nacional con nuestros vecinos de la cuadra. Abrazo enorme, Raúl Villafañe, héroe de Malvinas, y también para vos, Luis.
Gracias.
¿Viste lo que es esto?
Gracias.
Luis, tu experiencia en Malvinas, ¿te trae qué recuerdos? ¿Te cuesta?
Por supuesto, y cada vez me cuesta más.
Pero es bueno compartirlo.
Sabes, Leda, que no todos pueden decir, con el orgullo que yo tengo, de haber podido usar nuestro pabellón nacional en combate.
Por eso yo sabía, porque está plasmada en la foto. Aquella foto que ven, la primera, el soldado izando la bandera, es
frente
él.
Frente a la Iglesia Católica.
Es él. Luis.
Eso hace que uno sienta una emoción muy grande cuando lo cuenta. Yo generalmente en todas mis charlas dejo para el final esto. Porque yo hablo, me presento, veterano de guerra, digo, hablo y les hablo de todo lo que uno durante el año se va preparando, va estudiando. Y después les digo, ¿saben quién habló con ustedes? Este soy yo. Y ahí termino. ¿Por qué? Porque sé que el nudo en la garganta, como en este momento lo tengo...
Y ellos no lo pueden creer.
Exacto. Porque le hice ver a todos los jóvenes y aquellos que compartían con nosotros, somos parte viviente de la historia. Se pueden sacar fotos, pueden estar al lado nuestro. Es decir, hablar con nosotros... Eso dentro de unos años ya cada vez va a ser menos posible. ¿Por qué? Y porque es como que el hombre grande, ya como somos todos nosotros, va perdiendo su fuerza. Pero para esta semana, estos días, yo creo que sacamos fuerza de donde sea y ahí estamos. Pero lo notamos nosotros. Pero nosotros tenemos, ahora nos estamos nutriendo de la generación Malvinas. Es decir, ellos... están haciendo una ayuda inestimable en todo lo que va a ser este tema, porque en algún momento tenemos que pasarle la posta a ellos. Sí. Se están capacitando, están estudiando. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? ¿Para qué? Para que después tengan la
continuidad.
La continuidad, uh-huh. Exacto. Porque nosotros vamos a dejar plasmado en el recuerdo todas nuestras vivencias, pero ellos las van a tener de primera mano. Sí. Y entonces, por eso Generación Malvinas es una organización que se generó acá.
¿Cuántos chicos ya están integrados, más o menos? ¿Han hecho un padrón?
Deben andar más de 30, son. Sí, algo. Por ahí un poquito más. No están todos juntos,
hay chicos que están estudiando, otros que están en el norte, pero pertenecen a Generación Malvinas.
Ya tenemos nietos grandes ahí recibidos, así que por eso digo que hay chicos que están, ¿cómo se llama?, llevando la palabra de Río Grande, porque es la voz de Río Grande a través de ellos. Yo te voy a contar algo íntimo, Leda, y para vos, Raúl. Hace menos de 10 días tuve una experiencia que realmente me emocionó mucho. Mi nieto, que terminó, Matías, que terminó y lo estuvo conmigo estos años en Córdoba, y lo acompañé para que él pueda estudiar allá, se recibió y bueno, y me dio una sorpresa hace menos de 15 días.
Qué lindo.
Tata, me dice, ¿vos sabés que hay alguien que se grabó tu foto? ¿Cómo que se grabó tu foto?
Mi amor.
Se grabó, dice, mientras vos llegaba al pabellón, en una pierna. ¿Quién es ese loco?, le digo. Y me dice, y tengo la foto, me dice, mándamela, decime quién es. Y me manda la foto y es él, que se grabó en una pierna.
Mi amor.
Y por supuesto ahí automáticamente lo publiqué y ha alcanzado una difusión que se ha viralizado por y los conceptos que dicen. Y es lo que nosotros estamos haciendo con nuestros nietos, Raúl. Nosotros le estamos dando con nuestro ejemplo, de nuestro accionar, de lo que hacemos, de lo que contamos, para que ese espíritu siga vivo. Y las palabras de tantos comentarios, de tanta gente que vio esa foto, diciendo, ustedes están sembrando y qué linda cosecha que tienen. Y es Generación Malvinas.
Y ellos son los que van a continuar para que no prospere aquellos que vienen y desmalvinizan, ¿eh? Y a veces hacen un gran, ¿cómo se llama? Un daño.
Daño.
Un gran daño que cuesta remontarlo otra vez y volver a contar la historia y lo que pasa. Y celebran por ahí que ande algún submarino, que hagan pruebas en nuestro mar argentino, esta plataforma. Y ellos te quedan mirando como diciendo, pero ¿y cómo es el tema? No. Esas son nuestras, es nuestro mar, nuestras riquezas son nuestras y tenemos que cuidarlas. Como vos cuidas tu dormitorio, como vos cuidas tu casa, tus juguetes, tus libros. Bueno, eso es nuestro y lo tenemos que cuidar. Porque aparte fueron a defenderlas y quedaron allá. Chicos, algunos sin jurar la bandera. Y murieron por la patria y por ellas, por defenderlas.
Pero creo que el que todos pudieron jurar, sí juraron, no lo habían jurado en su unidad de origen, pero sí en Malvinas hay muchas fotos de juramentos, fue tremendo la cantidad,
Luis,
de material que hay.
Vos eras de Marina.
Exactamente, Infantería Marina, el Batallón de Infantería Marina número 2.
¿Ese cuál es? ¿Dónde estaba portado en La Plata? No,
en la base de Infantería Marina Baterías, en la región naval Puerto Belgrano.
Ajá. Fuiste, por lo que veo, como hiciste la bandera, fuiste el primero en llegar.
No. Ni tampoco fui el primero que hizo la bandera. Por eso hay una confusión.
A ver, cuéntame.
Hace dos años, le preguntaron un día a mi señora si yo estaba bien. Y no sabían cómo preguntarle. Había parecido que yo había muerto.
¿Qué?
En la Gaceta de la provincia de Tucumán. Y murió el Luis Ramírez, el soldado que hizo la bandera en Malvinas. No, falleció el oficial mayor Rodríguez, quien hizo el primer izamiento en Malvinas, que fue alrededor de las 6:20, 6:30 de la mañana, en el cuartel de Royal Marines.
Que entonces, integraba el operativo,
claro,
Operación Rosario, ¿no?
Exacto. Es decir, desembarcaron aproximadamente 10:30 de la noche los comandos anfibios. Se dividieron en dos grandes grupos. Uno se dirigió al cuartel de Royal Marines y otro grupo se dirigió a la Casa del Gobernador. En la casa de los Royal Marines, en el cuartel, no había nadie. Entonces, los comandos anfibios que se habían desplazado a ese lugar izan el pabellón alrededor de las 6:20 de la mañana. ¿Quién era? El subyacente mayor Rodríguez. Hay una foto muy borrosa porque fue tomada con una máquina que tenía adentro películas, no eran las máquinas fotográficas de hoy en día digitales.
Sí.
Y entonces había paisajes, sin embargo, tomaron la foto sobre eso y está encimada la foto. Hay dos fotos que están en ese izamiento con una formación normal. Ellos estaban en plena formación cuando se escuchan disparos en la casa del gobernador, y ahí sí empezó el combate en la casa del gobernador, donde estaban los royalmarines. Ellos entonces...
Ahí queda herido Giachino, ¿no?
Exacto.
En ese momento.
Pero estoy hablando de 6:20 de la mañana, el primer izamiento. Nosotros desembarcamos 6:30. En el momento que empieza el combate, justo estamos desembarcando. ¿Y qué se hace? Los vehículos anfibios abren sus compuertas y se da seguridad, cosa que no era normal, pero se había practicado eso, no sabíamos bien por qué, y después comprendimos por qué había que trasladarse desde el lugar de desembarco hasta la población. Había unos 5 o 6 kilómetros, capaz que no tanto, y entonces se asoman. Me acuerdo que estaba amaneciendo un día hermoso, atípico para esa época en Malvinas. ¿Y qué vemos en el horizonte? Balas trazantes, la trayectoria de balas trazantes. Estaban en combate. ¿Quién eran los que estaban en combate? La gente que estaba en la casa del gobernador. Nosotros nos aproximamos hacia Puerto Argentino, sabíamos que ya estaban en combate ellos, hacen una emboscada a la columna que íbamos, después de un breve intercambio de disparos, que duró aproximadamente media hora, llegamos cerca de las 8 de la mañana a las primeras casas de Puerto Argentino y entramos caminando. 8:20 de la mañana, estábamos frente a la casa, se detiene la columna y estamos a 400 metros de la casa del gobernador y veo la iglesia católica. ¿Y qué había ahí? Un mástil. Recién ahí recordé que yo llevaba entre mis ropas el pabellón argentino. Saco ese pabellón, le muestro a mis compañeros y me dicen, ¿vos qué hacés con eso? Vamos a izarla. No, porque te van a bajar, me dijeron. Estamos todos contra la pared. Yo crucé la calle y dos me acompañan. El cabo segundo Godoy y el suboficial primero Acevedo. Ellos me dieron la seguridad, uno agazapado y el otro parado. Y yo me agazapo y hizo la bandera. Lo que no sabía que en ese momento alguien sacó una foto.
¿Qué? Mira, quedó.
Bueno, y esa foto después me llega, después del año me llega a mí. Y por eso puedo dar tantos detalles de lo que ocurrió en ese momento, porque si no, quién sabe, la memoria ya me hubiera empezado a fallar. Pero lo que yo tengo plasmado ahí,
esa foto
es
la memoria.
Esa foto que recorrió el mundo, está en Naciones Unidas, tengo el honor de decir que está en Naciones Unidas, lo tiene un premio Nobel de la Paz, y tiene más de 2 millones de vistas en el Facebook. Me notificaron que han hecho un cálculo, pero ya no se puede saber la cantidad de gente que lo ha visto. Pero está en todos lados, está en películas, en varios libros. Y bueno, por eso cuando yo les cuento al final de todas mis charlas a aquellos que me escucharon y saben quién soy yo, les digo, ¿se dan cuenta? Sin proponerme entré en la historia, aprovechenme, sáquense una foto
conmigo.
Soy el
protagonista.
Exacto, es lo que le digo. Pero así como Raúl es protagonista, todos fuimos protagonistas, sí. Todos cumplimos con nuestro deber, todos hicimos algo. Y ahora, hoy, también estamos haciendo algo, porque en este momento estamos haciendo... Junto con vos, Leda, junto con este señor operador, estamos haciendo patria. ¿De qué forma? Estamos hablando de Malvinas, que para que no se olvide nadie. ¿Entienden? Entonces yo creo que si todos ponemos el granito de arena, vamos a hacer una gran montaña, un médano inmenso. Pero y eso bien. Es lo que estamos haciendo hoy.
Como dicen los chicos, olvídate.
Exactamente, así es, Leda.
Olvídate. 18 años tenías en ese momento.
No. 18, 19 años tenía Raúl.
Ah, era.
No, yo tenía 33 años.
33, eras ¿qué? Cabo.
Cabo principal de Infantería Marina. No vayan a sacar la cuenta, ¿eh?
Pero, no, por favor, no.
Pero tengo 72 años y ya estoy próximo a cumplir 73. No, no, no reniego de mi edad.
No, yo tampoco. Tengo 59, cumplo 60 el otro año.
Así que...
No, perdón, este año ya me estaba... Y Villafañez te quedó tranquilito, calladito.
Es el más joven.
Es el más joven. Debe estar en 58 años.
Sí.
58, viste. O sea, le ayudé a sacarse unos años encima. Bueno, ¿mucho tiempo quedaste ahí, Luis, en Malvinas?
Bueno, vamos a seguir contando entonces un poquitito más. No era mi intención venir a contar mi historia, pero yo estuve pocas horas. 6:30 de la mañana tocaron los vehículos anfibios, tocaron tierra. 5 de la tarde estaba a bordo de un Hércules C-130, junto con 10 hombres más, éramos 11, que nos mandaron a ver al presidente Galtieri. Bajamos en Río Gallego, era 7 de la tarde, estábamos en Río Gallego. A todo esto, a bordo del Hércules C-130, nos comentan lo que pasaba en el país, la repercusión que tenía todo esto. Y bueno, llegamos a Río Gallego y era un mundo de periodistas que nos querían entrevistar porque venían, éramos los primeros que salían de Malvinas. Nos llevaron a un salón VIP, nos tuvieron ahí y nos subieron a un avión naval. Pensábamos que íbamos a Capital Federal, bajamos en Puerto Belgrano y en Puerto Belgrano nos recibieron autoridades del Comando de Operaciones Navales y nos dijeron que a las 6:30 de la mañana teníamos que estar en ese lugar. A todo esto era ya casi medianoche, porque íbamos a viajar a Buenos Aires. 6:30 de la mañana estuvimos ahí, en ese lugar, en el comandante Espora. Y vino el comandante de operaciones navales, nos saludó uno por uno y nos dijo: ustedes se van a quedar, no van a ir. Ustedes se quedan para el sepelio del capitán Giachino. Y bueno, así que de ahí nos llevaron a desayunar, serían aproximadamente 7:30, fuimos al comando de operaciones navales. Y después nos llevaron a un lugar que se llama Cuartel Base, dentro de la base naval Puerto Belgrano. Y nos dijeron, van a tener una conferencia de prensa y cómo va a ser. Pero todo esto ya se llegó al mediodía y nos llevaron. Y tuve el honor de asistir a, porque se veló de cuerpo presente al capitán Giachino. Yo tengo una foto también que testimonia esto, porque buscando entre tantas fotos por ahí aparezco yo, ahí cerca del cajón, en la Estela Maris.
Muy fuerte.
¿Qué es lo que hicimos nosotros? El cajón entró y estuvo custodiado por oficiales de su promoción. Pero después nosotros, quienes llevaron, fuimos todos los que habíamos venido de Malvinas, que estábamos con nuestra ropa de combate todavía.
¿Eso qué día era? ¿El mismo 2 de abril?
El 3 de abril.
3 de abril.
Y nos llevaron al cementerio de Punta Alta. Todo el nicho 17. Yo no me voy a olvidar jamás de eso. Y llevamos ese cajón y estaba todo el pueblo de Punta Alta. Y nos tocaban y nos decían héroes. Y había gente que lloraba. Y no nos dábamos cuenta de la magnificencia de toda esa situación. Y dejamos el cajón ahí en la entrada de donde estaba la familia. Y bueno, y de ahí nos llevaron para la conferencia de prensa. A todo esto nos había recibido primero el comandante en jefe de la Armada, el almirante Anaya, junto con toda la plana mayor de la Armada. En Casa 9, que es la casa del comandante de operaciones navales, en la base naval Puerto Belgrano. Es decir, que tuvimos ocupado todo el día. Bueno, y el noticiero se transmitió la conferencia de prensa que la dimos nosotros, y recién ahí mi familia se enteró, porque antes no teníamos celular, no teníamos teléfono, nadie tenía teléfono, costaba mucho conseguir un teléfono. Mi familia me vio que yo estaba ya en la zona de Puerto Belgrano. Recién a la medianoche del día 3.
Poco más de tranquilidad tuvo.
Exacto, ¿no? Recién a la medianoche del día 3 estuve ahí. Lera, lograste algo que hacía rato que no hacía, que es largar algunas lágrimas.
Siempre la derramó, porque en el caso mío, bueno, yo soy una persona que me pongo en la piel de otros. Nosotros lo vivimos diferente acá. Veíamos las caravanas, la alegría. Nadie se ponía en el lugar de cómo estaban ustedes sufriendo. Nadie se ponía en el lugar de la familia, de la familia del capitán Giachino. Está bien, él moría como un héroe.
Sí.
Pero igual la pérdida de los hijos, del padre al hijo, y después, bueno, fue todo revirtiéndose la situación y no sabíamos de esta maratónica jornada que tuvieron, de que ustedes fueron y tuvieron que volver enseguida
todo el batallón
para despedir a Giachino aquí en el continente.
Pero no fue con esa intención que nos llevaron. La unidad a la cual yo pertenecía, Batallón de Infantería Marina número 2, completo, menos 50 hombres que quedaron para custodia del destacamento naval Malvinas, 50 infantes quedaron, el resto volvió todo al continente. ¿Por qué? Porque no estaba previsto, en los planes era recuperar Malvinas, de hacerle entrega al Regimiento 25 de Sarmiento, que se hacía cargo, y dejábamos todo. Pero tres días después se dieron cuenta que los acontecimientos era que había que fortificar las islas. ¿Por qué? Porque se venía una flota. A partir del día 5 empezó un puente aéreo y de buques que fue interminable, y se llevaron más de 10.000 hombres a estar en Puerto Argentino y en todas las islas, ¿no?
Uh-huh. Luis, te pido mil disculpas, no fue mi intención.
No, para nada.
Llegar a ahondar tanto en el sentimiento, pero a veces vale la pena que la gente lo sepa, que sepa este momento tan duro que uno vive, el hecho de esos sentimientos tan profundos que están ahí adentro y que van saliendo, aflorando. Mirá, después de cuántos años, ¿no?
Exactamente. Y yo, la parte esta que yo conté, recordarlo. La parte esta que yo les conté de lo que pasó el día 3 de abril, no lo conté a nadie. Creo que alguno puede haber escuchado por ahí, pero no, porque siempre cuento, terminan mis charlas en el momento que hice el pabellón, nada más. Pero lo que pasó, ni tampoco te conté, Lera, qué pasó esa medianoche del día 3 de abril en mi casa. Me llevaron con un vehículo, mis hijos chiquitos me reciben y me sacaron toda la ropa y buscaban si yo tenía heridas. Buscaban si yo estaba herido. Y claro, las familias sabían que había habido combate y que había habido muertos. Y eso me quedó grabado, ¿no? También.
Más allá de aparte los nenes, ¿cuántos años eran tan chiquitos de que papá se había ido y que...
Eran 7 años y 4 años, así que no.
Mira vos, la reacción, ¿no? De tan chiquito.
De revisarme si estaba herido. Me sacaron toda la ropa. Me dejaron los calzoncillos y me buscaban
hasta
a ver si estaba herido.
Se cercioraron que estaba bien.
Exacto, que estaba bien.
Qué lindo. Sí, sí. Bueno, los voy a sacar de este momento. Me preguntan, se ha agregado Pablo Altamiranta, Chachibén, Eve Bonte, Jorge Utreras, cantor de la Patagonia, Ramón Santillán, el cantor, el negro Santillán, Lilian Cuaglioto, también de Uruguay, de Montevideo, Mariana San Juan, compañera mía, una pintora de aquellas artistas increíble de acrílico, con unos cuadros maravillosos, Adolfo González, que lo está viendo, dice... Gracias por tanto, Jorge Utreras, Mario Mancilla también, siguiendo este momento. Me emocionaste a todos, Luis. Me emocionaste a todos. Pregunta si va a haber desfile.
El desfile, no se va a hacer, no va a haber desfile. Sí, lo que va a haber el acto, porque a partir del 2... lo hace municipalidad, se encarga municipalidad de todo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tuvimos una...
Supongo que va a haber algún tipo de protocolo para...
Claro, tuvimos una reunión con el intendente y, bueno, tomó la decisión en seguir, nosotros hicimos una conferencia de prensa, tuvo gente de municipalidad para seguir la línea nuestra también, no hacer el desfile, sí hacer el acto, un acto sencillo, cosa de tampoco llevar...
gran cantidad de gente, sí.
Y que la gente que va que esté cuidada. Entonces, bueno, esa es la decisión que se tomó, ¿sí? Uh-huh. Entonces eso va a ser el día 2. Yo creo que si viene el presidente, bueno, la mayoría de la gente también van a estar en Ushuaia, ¿no?
Sí, el acto generalmente lo hacen allá.
En Ushuaia, sí.
Vamos a ver qué pasa con el presidente. Por ahí quien te dice que aparece en la noche de la vigilia, porque él dijo que quería pasar su cumpleaños con los veteranos.
Sí, sí, eso nos dijo cuando vino a hacerse la foto protocolar, que uh-huh. eligió nuestro monumento. Nosotros nos llamaron, para nosotros fue una alegría, porque nos llamaron de municipalidad diciendo que había elegido él nuestro monumento, que quería sacarse la foto. Bueno, lo esperamos, lo recibimos. Y en un momento dado, que después de sacarse la foto protocolar, nosotros le pedimos una foto con nuestra generación Malvina. Y accedió, no tuvo ningún problema. Y ahí nos dijo de que él cumplía años. Y dijo, voy a venir a pasar con ustedes, ¿sí? Uh-huh. Voy a venir a pasar la noche de vigilia con ustedes y mi cumpleaños con ustedes.
Qué lindo sería, ¿no? Que el hombre propone y Dios dispone.
Exactamente.
Así que
sí.
Vamos a ver.
Todavía no tenemos nada
previsto, es decir, arreglado.
Claro, no nos avisaron nada, claro. No nos dijeron nada. Todavía a nivel nacional no tenemos nada, uh-huh. No nos han dicho nada todavía. Pero bueno, esperaremos.
Estamos atentos a todas las informaciones. Le contamos a nuestros oyentes que todos los lunes van a estar ustedes y me encantaría que todos los días estuvieran, que vayan contando sus historias, que es una forma también de ir haciendo docencia y contando al resto de la gente y extendiendo esta voz a toda la Patagonia, a aquellos que están escuchando y contando nuestra verdad, ¿no? De lo que hemos vivido los argentinos y de lo que han vivido estos héroes allí en nuestra querida Isla Malvinas, Gran Malvina y Soledad.
Sí, sí.
Eso también nunca lo mencionan, sí. Son las Malvinas, la Gran Malvina y Soledad y el Estrecho de San Carlos.
Yo creo que es muy bueno, lo traigo, lo charlamos, Leda, y creo que te comenté y te dije que hay muchas historias muy... muy ricas. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro centro...
cargadas de mucha emotividad.
Claro, nuestro centro no es solamente que tenemos el museo, nuestro centro es nuestro lugar, ¿no es cierto?
Ese es otro ahí lugar donde, para que hay, vayan a
hay
ver.
Ahí donde charlamos y hablamos y decimos y contamos. Pero, por eso te decía, cada uno tiene su historia, ¿sí? Cada uno, lo que pasa que por ahí dicen, no cuenta, no dice, no habla. El veterano no habla.
No habla.
Entonces, yo creo que el centro también hizo un poquito de un trabajo muy especial en decir, nos sentamos, charlamos, vamos a hablar con la gente.
Pasaron muchos años de contención, hubo mucho silencio y, es más, vamos a decir la verdad, silenciaron, hicieron firmarles pactos, contratos de que no se podía comentar nada de lo que había pasado. Y muchos murieron y llevaron su historia, sí, que vivieron injusticias, cosas terribles, y otros se guardaron en un silencio profundo y solamente, inclusive ni siquiera lo comentaban con la familia ni con la esposa, y de golpe apareció algo en el último confín de la tierra, que fue una vigilia, y empezaron a venir y empezaron a encontrarse con que todos tenían una historia similar y una historia única, la que estuvieron allí, pero distintas historias que habían vivido. Y de a poco se empezaron a abrir tranquilamente. Y se empezaron a abrir entre sus camaradas. Y costó muchos años para que los medios pudieran escuchar estas historias que enriquecen y que hacen que se fortalezca nuestro sentimiento de que las Malvinas deben ser volver a la Argentina, que son nuestras.
Son y serán
que nos la devuelvan, que reconozcan nuestra soberanía. Así que bueno, chicos, maravillosamente, muchísimas gracias por estar.
Gracias.
¿Algo más, Raúl?
Sí, sí, quería, mediante tu programa, decirle a toda la ciudadanía, ¿sí?, que por favor y que estemos a la altura de las circunstancias, en el sentido de decir, cuidémonos, ¿sí? Nosotros estamos haciendo todo para ello, para cuidarlos, y que la Semana de Malvinas, ¿sí?, embanderemos todas nuestras casas, ¿sí? Que hagamos eso por nuestros camaradas caídos, ¿sí? Nada más, Leo. Gracias.
Y a llevar con mucho orgullo la escarapela, por favor.
Exactamente, sí.
Gracias, Raúl Villafañe, que es el presidente del Centro de Veteranos, y también nuestro querido amigo Luis Ramírez. Te abrazo con el alma. Gracias.
Muchas gracias.
Bien, estamos aquí al margen del día y nosotros continuamos. Vamos a... con algo de música y enseguida llegarán las noticias y seguimos con la segunda hora con la música patagónica, folclórica, y así despedimos a nuestros veteranos, a nuestros héroes de Malvinas, Raúl Villafañe y Luis Miranda. Adelante, Dani.
Entintado de un color azul, el cristal